Tito capítulo 3, versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra. Aquí, como lo hemos dicho, textos que nos llevan hacia el pasado, al presente y hacia el futuro. Pero todavía estamos ahí adentrándonos todavía en la eternidad pasada, cuando Dios manifiesta este plan, este diseño divino. Vámonos a Efesios capítulo 1, hermanos, ahí estamos detenidos, Efesios capítulo 1, donde estamos hablando de la elección soberana. Una doctrina, hermanos, que recorre la Escritura, antes de leer ahí, de principio a fin. Por ejemplo, en Deuteronomio, lo leíamos ahí, el Señor le dice a Israel: tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Si esto lo conecta con 1 Corintios, que citaba nuestro hermano, fuimos nosotros escogidos de todas las naciones, hermano. Qué privilegio más grande. Salvación por una elección soberana. Porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, a Israel para posesión suya. Dice el Salmo 13, versículo 135, versículo 4. Dice acá también, he aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido. Isaías habla de eso. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que ocultaste estas cosas de los sabios y de entendidos y las revelaste a los niños. ¿Se acuerda? Mateo capítulo 11, verso 25 al 26. En el tiempo de la gran tribulación, lo que va a venir al planeta, por ejemplo, dice: si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Acuérdense que esos días serán un plazo de prácticamente 3 años y medio. Entonces, en ese sentido, los tiempos del juicio serán acortados. También para el periodo escatológico del fin, dice: y enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos. Mateo 24, 31. Y en fin, hay muchos pasajes que podríamos recorrer uno por uno, pero quiero igual citar algunos más connotados. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice Romanos capítulo 8. De la misma manera, dice, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Romanos capítulo 11, versículo 5 al 6. Y termino con este. Pero nosotros siempre damos gracias a Dios por vosotros, hermanos amados en el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio, desde la eternidad, para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. No cabe duda, la doctrina de la elección soberana de Dios recorre la Escritura de manera abundante. Cualquiera de nosotros que quiera oponerse a esta doctrina se está oponiendo a Dios, se está oponiendo a la Biblia. Somos salvos porque Él nos ha escogido. Y la salvación tiene todos estos elementos que hemos estado mencionando y que lo vamos a estudiar, desde la elección, desde la predestinación, desde el llamamiento, desde la justificación, la regeneración, la sustitución, la propiciación, la expiación, la remisión. Elementos, hermanos, todos implícitos en el día de nuestra conversión. Él lo ha hecho todo por nosotros y para nosotros, hermanos. Por lo tanto, lo único que nos queda decir es: gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Vuélveme el gozo de la salvación, decía David, ¿cierto? Porque el pecado a veces nos impide ver lo que significa que seamos hijos de Dios. Los placeres de este mundo, ¿no es cierto? La prosperidad de este mundo a veces nos va apagando el espíritu y no nos damos cuenta que tenemos tales privilegios como ser hijos de Dios. Vámonos a Efesios capítulo 1, hermanos. Efesios capítulo 1, vamos a tomar del versículo 13 en adelante. Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según, note, nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para propósito, que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado, ahí entramos a la doctrina, lo que se llama la predestinación, para, otro propósito más, ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según nuestras obras. No, no dice así, ¿no? Me equivoqué. Parece que es una Biblia católica esta, ¿ver? Según el puro afecto de su voluntad. Bueno, a veces uno echa de menos esos amén profusos cuando leemos esto, hermano. El puro afecto de su voluntad. Así Él lo quiso, hermano. Imagínense, si Él quiere algo, Él lo hace. Imagínense en un momento, reflexionemos en eso. Un día el Señor anheló salvarte y todo lo que su alma anhela, lo hace. De eso vamos a estar hablando siempre, hermano. Bueno, solamente como un resumen tradicional que nos caracteriza, ¿cierto? Que nos permite tener largos estudios, ¿cierto? Pero es bueno, porque nuestra memoria es frágil. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el misterio del Padre y del Hijo. Esa es la base del Dios soberano, ¿ya? Aquí no hay una madre de por medio. A propósito de catolicismo romano, como a nosotros se nos enseñó, había una madre, una corredentora, una co-salvadora que no existe en la Biblia. María, la que aparece en la Biblia, fue una mujer, ¿cierto? Humilde, humilde delante de Dios, tanto así que dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Eso es humildad, pero nunca María fue una diosa. Ese sofisma, esa mentira, hay que decirlo con todas sus letras, es una idea de la teología católico-romana que no existe en la Biblia. El misterio es del Padre y del Hijo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una alabanza, una doxología de Pablo para decir lo siguiente, que ya nos ha bendecido, hermanos, miren lo que dice, que nos bendijo. Yo insisto en esa conjugación del verbo bendecir. Nunca está en futuro. Sino que ya es un hecho. ¿Lo creemos, hermano? Él ya nos bendijo con toda, no con alguna, con toda bendición. ¿Dónde? Espiritual, en los lugares celestiales en Cristo. Lo que desmorona el evangelio de la codicia. El evangelio que ha capturado la mente, el corazón de muchas, y no lo decimos ufanamente, sino que siempre diciendo, el Señor nos guarde. El que cree estar firme, mire que no. Que no caiga, pero muchos ya han abrazado al Dios mamón y la prosperidad y la han querido meter a la fuerza al evangelio. Las bendiciones de los cristianos, hermanos, no son materiales, son espirituales. ¿Y dónde? En los lugares celestiales en Cristo. No obstante, el Señor nos va a proveer conforme a nuestras necesidades, ¿ya? Eso es muy importante señalarlo. Eso es lo primero. En el versículo 4 ya introduce esta doctrina bendita de la elección soberana. Según nos escogió en Cristo, somos escogidos, elegidos. Cuando vimos al Señor Jesucristo en sus primeros momentos de peregrinaje en su ministerio, ¿se acuerda? Él salió a buscar a los suyos y escogió a los que él quiso, ¿ya? No vio las cosas externas, no vio lo que ellos le podían ofrecer, sino lo que su corazón anhela. Pablo dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Lo veíamos en el ejemplo de Israel. Dice, Dios te ha escogido, no porque tú eras un pueblo especial. Ya lo decía mi hermano, usted ve el mapa, ¿no es cierto? A mí me encanta mirar por mucho tiempo los mapas. Me gusta, yo tengo un globo terráqueo, me lo presta mi hijo, es de él. Y miro el globo terráqueo y veo la geografía, me encanta. Y Israel, si usted no toma una lupa, no la ve, hermanos, ¿ya? Comparado, no sé, con Estados Unidos, con Rusia, Ucrania inclusive, ahí está Israel, chiquitito, ¿no? Rodeado de enemigos, como decían los hermanos, ¿ya? El Líbano, Jordania, Siria, Egipto, pero es el pueblo de Dios, insignificante, no por ser ustedes algo, Dios los escogió, sino por el misterio de su amor. Es que ese es el misterio del amor de Dios, hermano. Nos ha amado con un amor que nosotros no podemos comprender. Por eso es que es tan importante esta doctrina, porque no vamos a comprender cuánto amor hemos recibido de Dios si primero no nos adentramos en esta doctrina que nos permite también conocernos a nosotros mismos. Nosotros no tenemos nada que ofrecer al Señor sino nuestra miseria, nuestro pecado. Ya citábamos ahí a María. María ha mirado la bajeza de su sierva. Cuando dice bajeza de su sierva, ha mirado el pecado de su sierva. Me ha justificado, me ha perdonado, en otras palabras. Eso engrandece la obra de Dios, engrandece el carácter santo de Dios y la obra de Cristo. Entonces, la elección soberana es según este propósito eterno. Desde antes de la fundación del mundo no existía nada, nada de lo que vemos, hermano, y ya el Señor tenía un plan, un diseño divino que ha ido manifestando a través de la historia y que va a llevar a su pueblo, a sus escogidos, a la gloria futura. Imagínense, para siempre jamás con el Señor, donde no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Si lo dice la Escritura, todas tus lágrimas temporales ahora, tus afanes, tus preocupaciones, tus dolores, tus enfermedades, tu carencia de lo que sea, no fui lo que quise ser, no tuve lo que quise tener, etcétera, etcétera, ahí será saciado, hermano, y seremos plenamente felices. Mire, si hay una cosa que yo me pongo a pensar, y que siempre la conversábamos con nuestro hermano Nelson, que ahora está ahora presente al Señor, y siempre preguntaba, ¿y qué pasa cuando uno está allá? Él ahora está esperando la resurrección, nosotros seguimos esperando el arrebatamiento. Si el Señor no viene a arrebatarnos todavía, aunque creemos que muy pronto, vamos a morir, ¿ya? Pero el día que resucitemos y estemos ya en plenitud de gloria, hermanos, todo lo pasado quedará en el olvido. Y si una cosa yo me pongo a pensar, en lo humano, ¿eh? Uno dice, ¿te acuerdas cuando sufríamos en la tierra? Todas las cosas que vivimos, todas las cosas que padecimos, y ahora estamos plenamente felices. Eso lo digo en el sentido humano, como decía Pablo, como loco estoy hablando. Pero lo importante es decir lo siguiente, en ese tiempo será tanta la plenitud de felicidad que no tendremos ni un átomo de tristeza por el pasado. Así será la eternidad, hermanos, un gozo permanente. Gloria a Dios por eso. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, y aquí abrimos el primer propósito. Como decía un hermano, cuando usted se encuentre con la palabra para. O sea, hay que parar, ¿cierto? Para. Sí, y se ríe la hermana, pero es verdad. Cuando uno encuentra esta preposición para, se tiene que detener. Dice, para, primero, propósito, que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Creo que ya hemos hablado de lo que significa ser santos. El Señor nos ha apartado, ¿ya? Hablamos un poco de lo que significa la tradición religiosa de la cual muchos venimos, donde se nos enseñaba de que los santos son aquellos que, por buenas obras, por una obra de caridad, por una obra de consagración de humana, ¿no es cierto?, o ayuda humanitaria, etcétera, 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 al morir esa persona, ese individuo, se le hace un listado de todo lo que hizo, y además se le suman eventuales milagros atribuibles a este muerto, ¿ya? Entonces, hay una comisión, ¿cierto?, de canonización, y dicen, no, este realmente es un santo, ¿ya? Y hay una votación y dicen, lo declaramos santo. Y el Papa, porque el Papa, acuérdense que el Papa, según la doctrina católica, es infalible. En lo que se conoce como ex cátedra, el Papa es infalible. O sea, todo lo que dice el Papa es ley. Y el Papa dice, este hombre es un santo, y se declara santo. Y por lo tanto, se eleva a los altares. ¿Saben, hermano? Eso no existe en la Biblia. Si ese es el problema. No está en la Biblia en ninguna parte. La dulía, la hiperdulía, no está en la Biblia. La dulía y la hiperdulía significa la adoración a hombres, sean hombres naturales, como también la adoración a María, la mariolatría. No existe en la Biblia. El único que es digno de ser adorado es Dios y solo Dios. Por eso es que cuando Juan se quiso inclinar ante el ángel, ¿qué le dijo el ángel? Oye, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Lo mismo pasó cuando Pedro fue a la casa de Cornelio. Cornelio, en una actitud propiamente religiosa nuestra, inclinó su rodilla ante Pedro, ¿cierto? Cornelio, y Pedro, como era un siervo de Dios, nunca supo que era el primer papa, porque acuérdense que ellos dicen que era el primer papa, ¿no? A propósito, Pedro nunca fue a Roma, ¿ya? Bueno, esa es la mentira tras mentira. Cornelio se inclinó a ejercer adoración a Pedro, y Pedro le dijo, levántate, yo soy hombre igual que tú. ¿Qué falta nos hace devolver a la simplicidad de las Escrituras, hermano? Donde no existe el clero, no existe esa jerarquía que tanto daño le ha hecho a la Iglesia. Porque nosotros los seres humanos no estamos capacitados para ejercer dominio sobre los demás. Acuérdense siempre de esto y avanzo, no quiero detenerme. El Señor lo enseñó. No dejáis, no queráis que nadie os llame rabí. ¿Sabe lo que significa rabí? Más que eso, es un origen hebreo, significa el más importante de todos. Es como hoy día se estila en muchas iglesias llamarse reverendo. Ahí llegó el reverendo, el más importante de todos. No, mis amados hermanos, no es así. El más importante de todos es Cristo Jesús y nadie más. Y Él lo dijo, uno es vuestro maestro, el Cristo, lo dijo Él. Y todos vosotros, hermanos, en un sentido horizontal. Qué importante eso, ponerlo siempre en alto, mis amados hermanos. Entonces, volvamos al punto. Ser santo no significa estar sobre los demás, tener una aureola en la cabeza. Yo por más que me miro la espalda no tengo ni un ala, hermanos, ¿eh? Ya como angelito. No, entre más nos metemos a la Biblia, más es la convicción de nuestro pecado, de nuestras faltas, de nuestra carencia con el Señor. Porque acuérdense siempre, hermanos, pecado no es solamente hacer esto y eso. Normalmente en las iglesias hay dos pecados o tres pecados y no hay más. No, hermanos, pecado es un amplio abanico. Porque pecado también es no hacer lo que debemos hacer. Pecado es omitir. Pecado es ignorar. Pecado es también desconfiar que el Señor te va a sostener. ¿Cuántas veces andamos llenos de afanes, llenos de ansiedades? Eso también es pecado. Por lo tanto, nadie se salva. Todos somos pecadores. Todos pecamos. Por lo tanto, ¿qué significa santo entonces? Para resumir y avanzar, significa que Él nos ha apartado. Nos ha abierto el corazón y nos ha sacado de este sistema. Nos ha puesto en un lugar seguro. Lo voy a resumir con un solo ejemplo bíblico. Esa familia que fue salva y fue puesta en un arca, ¿se acuerdan? ¿Cuántos entraron ahí? 8 personas. Imagínense ustedes, proporcionalmente, 8 personas. Y debemos entender que el Señor cerró la puerta, vino el juicio de Dios, pero aún así, dentro del arca, ¿qué es lo que iba también? Con esas 8 personas, iba también el pecado, hermanos. Porque la historia de la redención no terminaba con el arca de Noé. De la misma forma, hermano, ahora nosotros estamos en la iglesia, en un asunto simbólico, como en un arca. Un grupo de pecadores que vamos a ser libres del juicio de Dios, pero un día seremos glorificados, redimidos de la presencia del pecado. Pero mientras tanto, seguimos siendo pecadores. ¿Se va entendiendo? Aún siendo pecadores, todavía, aún así, somos ya santos. Apartados para Él. Bien, y la semana pasada nos quedamos con este punto muy importante porque es el primer para de la elección soberana, el primer propósito de la elección soberana, para ser santos y ¿qué más? Y sin mancha. ¿A qué se refiere esto de la mancha? La mácula del pecado. Voy a preguntar, mis hermanos, para hacer un repaso. ¿Desde cuándo el hombre viene manchado por el pecado? Desde que nosotros somos concebidos en el vientre de nuestra madre. Es increíble. Salmo 51, si usted a lo mejor no lo ha leído nunca, lo voy a dar lectura tal cual lo dice el texto. Salmo 51, que es un salmo pero tremendo de David, ¿cierto? Estaba viendo Isaías. Salmo 51, ¿sí? Dice el versículo 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, es decir, en la concepción ya hay una transferencia del pecado, ¿se fija? La concepción, ¿dónde se realiza? Ahí, en el útero. Entonces, a nosotros los seres humanos, racionales, humanistas, nos cuesta entender, todos nosotros nacemos con la mácula del pecado, manchado. Y lo decíamos la semana pasada, una manchita pequeñita o una tremenda mancha, no es lo que Dios mira, no es lo que Dios evalúa. Esto no es por promediar quién es más pecador que otro. Todos estamos manchados, destituidos, ¿cierto? Dice Romanos 3:23, para que lo apunte ahí, por cuanto todos pecaron, están destituidos, apartados de la gloria de Dios. Aquí no es por promedio. Por lo tanto, tenemos un gran problema. Venimos manchados por el pecado. ¿Y quién puede sacar esa mancha? ¿Quién puede limpiar esa mancha? solamente un elemento, lo vamos a decir así en términos simples, que tiene la capacidad de limpiar, pero también la capacidad de sanar, que es la sangre de Cristo, la sangre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, la semana pasada estuvimos observando acá Efesios capítulo 5, donde dice, por ejemplo, en el versículo 25, cuando está hablando primero en un sentido humano de la relación de casadas con maridos, dice en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Lo dijimos la semana pasada. Quisiéramos obviar esto los maridos, pero es bueno repasar. El Señor quiere que nosotros amemos a nuestras esposas como Cristo amó la iglesia. Pregunta, la iglesia, nosotros mismos que somos parte de la iglesia, está conformada por pecadores. ¿Merecíamos el amor de Dios? ¿Nos habíamos portado tan requete contra bien que merecíamos que Él nos amara como nos amó? Bueno, de esa manera el Señor nos manda a amar a nuestras esposas. No es un asunto recíproco, es un asunto voluntario. Pero es que usted no sabe, podríamos decir, ¿eh? Uno podría decir eso, usted no sabe estas cosas y estas otras, no importa. Tú eres cristiano, yo soy cristiano y debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó la iglesia. Y se entregó, dice, voluntariamente por ella. Versículo 26. Propósito, ¿para qué? Para santificarla, lo mismo que está diciendo Pablo en el capítulo 1, ¿sí o no? Para apartarla, pero haciendo algo extraordinario, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, una limpieza total. Y nos acordábamos del lenguaje hebreo cuando los sacerdotes se lavaban, ¿cierto? En el lavacro, porque hay un simbolismo de lo que es la palabra de Dios que hace en nosotros. Ya lo leímos en Juan 17, ¿se acuerda la oración sacerdotal? El Señor dijo, santifícalos en tu verdad, ¿y qué más dice? Tu palabra es verdad. En otras palabras, la Biblia, la palabra de Dios, tiene ese elemento purificador, nos va lavando, nos va santificando, apartando. Por ejemplo, ¿por qué tú empiezas a cortar lentamente tus relaciones, por decir así, que no te convienen? En todo ámbito de cosas, por causa de la palabra te va diciendo, mira, esto no me conviene, esto no me conduce a una vida espiritual, al contrario, y uno va siendo santificado progresivamente por la palabra de Dios, y se conjuga además con, obviamente, nuestra obediencia. Pregunta, ¿un creyente puede andar en desobediencia? Por supuesto, y que no sea una cosa extremada, porque el Señor puede poner su mano. Cuando hay una desobediencia deliberada y, como lo hemos dicho, con la mano empuñada ante el Creador, el Señor puede disciplinarnos de una manera terrible, hermano, incluso quitándonos la vida, ¿ya? Lo dice la Biblia. Esto no, yo creo que no va a infundir el temor a ningún cristiano en el sentido del pavor, pero esto es serio, ¿ya? Esto es serio. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará o segará, dice Pablo a los Gálatas. Por lo tanto, hermano, empuñar la mano ante el Creador no es la mejor fórmula. Decirles que usted no sabe esto, no, siempre culpando a un tercero de mis pecados, un día el Señor puede poner su mano. Lo que tenemos que hacer es pedir perdón. Hay suficiente perdón, hermano, hay suficiente gracia para limpiar los pecados más increíbles que nosotros podamos pensar o hacer. Si no fuera así, te digo firmemente, tú y yo estamos perdidos. Por lo tanto, hermano, el Señor ha provisionado la palabra de Dios que nos va purificando, nos va lavando de todas nuestras maldades, de nuestros pecados, ¿ya? Voy a poner solamente un paréntesis al respecto. ¿Usted se acuerda de Juan 13, el Evangelio de Juan capítulo 13, cuando el Señor lava los pies a los discípulos? Bueno, le empieza a lavar los pies a los discípulos, una muestra de humildad, profunda humildad. ¿Sabe por qué? Y tenía que ser así, porque Él se hizo siervo. El que tenía la labor de lavar los pies de los invitados en una casa era del esclavo. En ese tiempo habían tinajas, las mismas tinajas de agua que el Señor convirtió en vino en las bodas de Caná de Galilea. Bueno, las casas tenían sus tinajas para que cuando llegaban los invitados con sus sandalias, los pies, pero olvídese, no sé si usted ha caminado ahora en el campo con sandalias, vaya a verse los piecitos después cuando llega, ¿ya? Ah, bonito ahí, ¿eh? hasta con diseño. Entonces llegaban a las casas y le lavaban los pies con agua. Y eso lo hacían los esclavos, la servidumbre. ¿Cómo poder entender que el Rey de Gloria se hizo siervo, se hizo el siervo más bajo de los que existían en ese tiempo? Los juperetes. Fíjense que estos esclavos no costaban más de 30 piezas de plata. Eran lo más barato. Así fue vendido nuestro Salvador, por amor a ti y a mí, vil pecador. Él tomó un lebrillo, tomó un lavatorio, una toalla, y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Porque también Pablo revela eso. No escatimó a su hijo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se anonadó, ¿cierto? Se hizo nada por amor a ti y a mí, vil pecador. Y estando en la condición de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, el nombre glorioso ante el cual se doblará toda rodilla. Ahora nosotros la doblamos voluntariamente, pero cuando Él vuelva por segunda vez, aún los incrédulos más acérrimos tendrán que doblar su rodilla ante el Rey. Ese Rey Todopoderoso es el que tomó el lavatorio y lavó los pies de los discípulos. Más, cuando llega a Pedro, usted se acordará. ¿Cuánto tenemos de Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Gracias, Señor, por hacer este acto de humildad. No, ¿qué dijo Pedro? ¿Se acuerdan, hermano? No, yo no voy a permitir que tú me laves. Porque uno resiste la gracia de Dios. Uno resiste la obra del Creador. Uno quiere tener méritos. Y fíjese usted que el Señor le dijo, si no te dejas, no tendrás parte conmigo en el reino de Dios. Entonces Pedro reaccionó y le dijo, entonces lávame completo, ya, para asegurarme. Pero ahí viene la doctrina. Ustedes ya no necesitan ser lavados completamente, solamente los pies. En otras palabras, nosotros ya hemos sido santificados, ya hemos sido apartados, ya hemos sido lavados, pero diariamente nos ensuciamos, hermano, y hay provisión de agua suficiente para lavar nuestros pecados presentes. No ha dejado eso a la suerte nuestra, hermano. Sigamos avanzando. Versículo 27. Otro propósito, a fin, esto me conmueve mucho, hermano, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese, ¿qué dice? Mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El primer propósito de nuestra lección, ser santos y sin mancha. Antes de comentar, mire, avancemos un poco acá a Apocalipsis capítulo 19. Este es como tema de los días domingos en la tarde. Tengo que aprovechar porque, como no vienen el domingo en la tarde, aprovecho meter escatología un poquito. Mire el capítulo 19. Esto es tremendo. Esto va a ocurrir cuando Cristo vuelva por segunda vez. Algunos entendidos, ¿no es cierto?, eruditos, como nuestro amado hermano Evis Carballosa, muy estudioso de las escrituras, de las profecías bíblicas, él piensa que es un hecho intermedio entre su venida y posar sus pies en el Monte de los Olivos, porque ahí va a llegar él, ahí va a reposar sus hermosos pies en el Monte del Olivar. Entonces, en esa escena hay un evento que es escatológico, que se llama las bodas del Cordero, donde Cristo Jesús, el Hijo de Dios, en gloria, se une a su esposa en gloria, para siempre jamás. Ahí estaremos nosotros, hermano, como parte de la esposa de Cristo. E Israel como los amigos del esposo, compartiendo el gozo de esa, la más importante de todas las bodas. Ya, en ese escenario dice esto, Apocalipsis 19, versículo 7, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado, que dice, las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Versículo 8, a ella se le ha concedido, no es que en sí misma lo tiene, sino que se le ha concedido, que se vista de lino fino, ¿qué más dice? Limpio, ahí está, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿A qué se refiere con estas acciones justas de los santos? Las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10, si lo quiere apuntar. Efesios capítulo 2, versículo 10. En otras palabras, el Señor ha provisionado todo lo necesario para que tengamos vestiduras limpias y sin mancha. La mácula del pecado fue borrada. Entonces, ¿y qué elemento tiene ese poder, hermanos? La religión ha dicho que son las obras. Por ejemplo, algunos dicen, aquí están las obras, ¿se fija? Por ejemplo, dice, esto es lo que limpia. El lino fino es las acciones justas de los santos. En la medida que tú hagas acciones justas, tú te limpias. El problema es que una interpretación basada en un texto sin la correlación termina siendo un pretexto. No hay ninguna parte de la Biblia que enseñe que las obras nos salvan. Nuestro hermano citaba Efesios 2:8, ¿cierto? Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto dice, no de vosotros. Y el versículo 9 es muy importante. ¿Qué dice? No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ya? Lo que nos salva no es las obras, es la obra de Cristo. Y todo ese conjunto de obras de Cristo son las que se nos imputa y que nos proporciona el lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Se fija? Esas obras, en otras palabras, en términos muy simples, todo lo bueno que tú haces ahora mismo es de Cristo. Cuando, por ejemplo, tú perdonas a alguien que te ha ofendido, es Cristo obrando en ti. Cuando tú ayudas a alguien que no se lo merece, es Cristo obrando en ti. Eso es la obra de Cristo. Eso es lo que configura el lino fino. Es una obra de Él, preparada de antemano. Entonces, lo que estamos viendo por la Biblia es cómo esa mancha es limpiada, la sangre de Cristo. Si nosotros vemos acá este pasaje que nos llena de gozo, de alegría, como dice, alegrémonos, gocémonos, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero, usted se imagina inmediatamente una esposa, una novia o una doncella, ¿no es cierto?, cuando ha ido a un matrimonio. A ver, ninguna, sobre todo las damas, ¿cierto?, las hermanas presentes, ¿qué le llama enormemente la atención en una boda? El vestido de la novia, ¿cierto? ¿Ya? Y se pegan codazos, mira, le quedó medio suelto. No, pero todos se quedan, el novio pasa a segundo plano ese, ¿eh? Pero la novia es la obra de Cristo, es la perla de gran precio, lo que Cristo hizo con un vil pecador, hermano. La obra de Cristo es lo que va a ser ensalzado por toda la eternidad. Por lo tanto, hermano, no es el mérito en nosotros mismos, sino que la obra de Cristo imputada en nosotros, para nosotros. Retroceda un poquito y lea lo que dice Primera de Juan capítulo 1, por favor. Vamos a leer del versículo 5 en adelante. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Note el versículo 7, que es muy importante. Pero, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Note, y la sangre de Cristo, su Hijo, de Jesucristo, su Hijo, que dice, nos limpia de todo pecado. ¿Ya? Aquí está hablando primero de la comunión que tiene el Padre y del Hijo, así como nosotros en Cristo tenemos comunión los unos con los otros. Un día estudiamos de manera detallada lo que era la comunión. Comunión, hermanos y hermanas, no es amistad meramente, aunque puede haber amistad entre hermanos, ¿sí? Pero comunión es más allá que un asunto social. Por eso que nos acordábamos la otra vez, ¿por qué uno va a una iglesia? A veces muchos van porque ahí veo a mis amigos. Ahí yo hago vida social. Algunos vienen a la iglesia porque vienen obligados. Porque todo lo que hablan adelante, yo no creo nada, pero me obliga a mi papá y mi mamá. Algunos vienen a la iglesia por temor al infierno. Algunos vienen a la iglesia por tradición familiar, en fin, etcétera. Pero otros también, vamos a usar el pero algunos vienen de buena voluntad, porque quieren estar y porque tienen comunión. ¿Qué significa comunión? Que estamos vinculados de manera común, hay un vínculo común que nos estrecha, y ese vínculo no es la amistad, no son los intereses banales, terrenales, sino que es la vida espiritual en Cristo Jesús. Por lo tanto, muchos pueden decir, yo soy cristiano, yo creo en el Señor, y no tienen comunión porque no quieren estar con los hermanos. Por más que digan, sí, yo creo, el que ama a Dios, ama también a su hermano. El propio Juan dice, en esto se muestra de que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. En otras palabras, queremos estar con los hermanos. Y eso no se logra si no tenemos primeramente comunión con Dios. En otras palabras, dice Juan, si yo digo tener comunión con Dios y ando en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Esto es muy importante, muy serio, hermano, porque ¿cuántas personas dicen, yo no necesito una iglesia para creer en Dios y tener relación con Dios? Yo lo digo así, es una media verdad. Porque usted sabe que Dios está en todas partes, ¿cierto? Está en su casa, está en la oficina, en el taller, en la universidad. Donde usted se desarrolle, ahí está Dios. Es verdad, media verdad. Porque si usted tiene relación con Dios, el Espíritu Santo lo va a llevar a tener comunión con los hermanos. Porque Él dejó la comunión de los hermanos. Cuando eso es una verdad, no es una teoría, entonces experimentamos algo tremendamente importante para nosotros. Que todos nuestros pecados presentes pueden ser lavados, limpiados, ¿con qué? Aquí lo dice, con la sangre de Jesucristo. Es decir, la sangre de Jesucristo sigue obrando hoy día, en el presente, hermanos. Nos limpia, nos lava. Aquí vale la pena comentar lo siguiente. Nosotros de manera ya posicional, escúcheme bien, posicional, ya hemos sido santificados y lavados por Cristo, ¿sí? No hay ninguna condenación pendiente para nosotros. El Señor ya nos ha salvado. Judicialmente, absolutamente perdonados. Como lo dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mire qué tremendo privilegio. No hay juicio pendiente. No obstante, en nuestro camino diario, pecamos. Y cuando decimos pecamos, por obra, por omisión, por pensamiento, por falta de confianza en el Señor, vivimos pecando. El creyente no quiere pecar, no obstante peca. Si esa es la realidad, y por eso que no, a veces cuando no entendemos esta doctrina y no nos abrazamos de la cruz de Cristo, llevamos la culpa del pecado. Otra vez, no, si el Señor ya no me debe ni querer. Es que ese es un concepto humano de el perdón y de la gracia de Dios, hermano. Y tampoco se traduce en una licencia para pecar, porque el que traduzca todo esto en esa aparente licencia para pecar, si el Señor me perdona todos los pecados, es que no ha entendido la doctrina, no ha entendido el Evangelio. Quiero ser bien preciso en esto. El creyente está llamado a una vida santa, a una vida huyendo del pecado. Pero ¿qué pasa si pecamos? Y de hecho, pecamos. ¿Qué hacemos? Aquí lo dice, la sangre de Cristo nos limpia, note, pasado. No, presente. Es decir, posicionalmente ya hemos sido perdonados, judicialmente perdonados, pero en lo presente, la obra de Cristo sigue obrando en nosotros, nos sigue limpiando. ¿Sabe por qué? Porque Él va a presentar esta obra, esta esposa, esta mujer, a sí mismo, como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Y solamente la sangre de Cristo tiene poder para eso. Nada más. Yo quiero enfatizar este verbo limpiar aquí en el versículo 7. Podríamos decir, y la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. No, lo presenta en un tiempo presente. Es decir, diariamente la sangre de Cristo nos limpia para provisionar santidad y un vestido sin mancha, sin contaminación, ni cosa semejante. Nos limpia de todo pecado. Y más adelante, hermano, dice lo siguiente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Detengámonos ahí. ¿Cuántas facciones evangélicas sostienen de que el creyente, por ser creyente, no peca? Y si usted peca, pierde su salvación. Aquí, por ejemplo, nosotros hemos tenido el privilegio, lo voy a decir así, de tener hermanos que perseveran hasta el día de hoy, que venían iglesias en donde se les enseñaba que la salvación se perdía. Entonces, cuando usted confronta esto y le dice, ¿cuándo se pierde la salvación? Cuando tú pecas. Quiere decir que todos los días perdemos la salvación. Y nos arrepentimos y el Señor la otorga. Y pecamos y el Señor la quita. Eso no tiene ninguna base en la Biblia, hermanos. Y hay implicaciones más graves. Por ejemplo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y no solamente eso, sino que ha pasado de muerte a vida. Y no solamente eso, sino que ha nacido de nuevo. Entonces, al decir que la salvación se pierde, tendríamos que decir que deberíamos volver a desnacer. Eso no tiene ningún sentido, no aparece en la Biblia, solamente en el corazón soberbio del hombre que insiste en presentar méritos delante de Dios. Por eso cualquiera de nosotros que diga ahora mismo, usted es un mentiroso porque yo no peco, nos vamos a dar vuelta a todo y le vamos a decir, tú eres el mentiroso. Porque ninguno de los que estamos en esta sala, ninguno de los que están en esta comuna, en este planeta, no peca un día. Todos pecamos de una u otra manera. Lo primero, hermano, es reconocer. Si decimos que no tenemos pecado, somos unos mentirosos. Y la verdad, dice, no está en nosotros. Y aquí viene el pero en el versículo 9. Lea usted. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Note, ¿y qué más? Y limpiarnos, ahí está el efecto de limpieza de la sangre de Cristo, y limpiarnos de toda maldad. Mire, observemos un poco este versículo 9. Si confesamos nuestros pecados. La palabra confesar en el original es una palabra que denota la idea de estar en acuerdos con Dios. En otras palabras, uno dice, sí, Señor, tú tienes la verdad. Yo reconozco que lo que tú estás diciendo es la verdad. ¿Ya? Ahí se produce la confesión. No hay confrontación con Dios, sino que confesión. Sí, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, como lo decía David. Contra ti, solo he pecado. No le echó la culpa a ninguno de los que lo rodeaban, sino que él asumió su responsabilidad. Porque fíjese usted, dicho muy de paso, que el pecado siempre nos lleva a justificarnos. Es que yo no tuve la culpa. Es que fue mi esposo. Es que fue mi esposa. Fueron mis hijos. Fue mi jefe. Fue el vecino. Adán, ¿a quién le echó la culpa? A Eva. Implícitamente ahí hay una cosa muy grave, porque le dijo, la mujer que me diste. O sea, no solamente la culpa la tiene Eva, sino que tú que me diste esta esposa. Y la mujer nos hizo algo muy distinto. ¿A quién le echó la culpa a la mujer? A la serpiente. La serpiente fue la que me engañó. Muchas veces, hermano, muchas veces, nosotros no queremos asumir de manera personal, propia, el pecado. Por eso que aquí, si usted se fija, en el versículo 9, dos veces aparece la palabra, si confesamos, nos dicen los pecados, si confesamos, nuestros pecados. Y más adelante dice, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Termino porque se nos fue el tiempo. Si confesamos nuestros pecados, apropiémonos de eso, reconozcamos hidalgamente que hemos pecado delante del Señor. ¿Qué nos va a decir el Señor? ¿Nos va a castigar? ¿Nos va a reprochar? No, aquí lo dice. Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, evidentemente con la sangre de Cristo, de toda maldad. De toda maldad. Ese es el otro énfasis que quiero hacer. No de alguna, de toda maldad. No, es que usted no puede estar enseñando eso, si hay pecados que no usted ni se imagina, de toda maldad. Por eso que insisto en esto. Esto no se traduce en licencia para pecar, sino que es una doctrina que nos trae paz, hermanos. Siendo cristianos, estamos seguros en las manos de Dios. Terminemos con el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Usted se acuerda de Pedro cuando el Señor le dijo, antes que el gallo cante, tú me habrás negado tres veces? El mismo Pedro que le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora era un hombre natural que le decía, no, yo jamás te voy a negar. O sea, el Señor le estaba diciendo, tú me vas a negar, esto es lo que va a pasar, y él le decía insolentemente, no, eso no va a pasar. ¿Y qué ocurrió? ¿Se cumplió o no la palabra de Dios? De la misma forma, hermano, el Señor nos enseña de que somos pecadores y que tenemos que pedir perdón. No discutamos con Dios, sino que confesemos nuestros pecados porque Él nos limpia de toda maldad. Padre Celestial, vamos a tu presencia para darte las gracias por tu palabra infalible y que, como hemos estudiado el día de hoy, es aquella agua purificadora y que nos presenta un elemento sin igual, eterno, unigénito, que es la sangre de tu Hijo Santo, que nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, porque a pesar de venir desde el vientre de nuestra madre con la mácula, con la mancha del pecado, la sangre de Cristo nos ha limpiado. Posicionalmente ya estamos en un lugar seguro, estamos apartados, santos y también sin mancha. Pero también en lo presente, la sangre de Cristo sigue obrando en lo presente para nuestros pecados presentes. Ayúdanos, Señor, a no huir de tu presencia como que si pudiéramos huir de tu presencia, sino que confesamos nuestros pecados delante de ti. Te fallamos de una u otra forma, haciendo lo malo y no haciendo lo que debemos hacer. Muchas veces poniendo en duda de que tú estarás con nosotros y nos sostendrás en el día malo. También esa falta de fe, falta de confianza, también es pecado. La negligencia ante el estudio de tu palabra, la negligencia ante la comunión con los hermanos, todas esas cosas que confirman de que somos pecadores, las presentamos delante de ti, confiando de que la sangre de Cristo nos limpia también de eso. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos permita atesorar esta enseñanza porque es tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén.